Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Nuevos bombardeos rusos en Kiev y Járkov provocan la muerte de 5 personas y decenas de heridos, mientras Polonia restablece su compromiso de asistencia militar a Ucrania. Los obispos europeos piden redoblar los esfuerzos diplomáticos para solucionar los conflictos bélicos. Y en España, el Partido Socialista y sus socios de gobierno blindan a Tsunami Democratic y los CDR en la amnistía al excluir el terrorismo solo cuando haya violaciones de derechos humanos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Santa Sede presenta el año de oración previo al jubileo de Roma 2025.
El Papa nombra al arzobispo español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava nuevo nuncio apostólico en Mozambique.
Radio María comienza esta noche su programación especial para celebrar su 25º aniversario de presencia en España.
La Archidiócesis de Toledo celebra el jubileo sacerdotal.
Israel ofrece a Hamas una tregua de 2 meses a cambio de la liberación de todos los rehenes.
Aumentan las protestas en favor de la liberación de los rehenes de Hamas y crece la presión sobre Benjamín Netanyahu.
En España, el Tribunal Supremo confirma que la devolución de menores a Marruecos en 2021 fue ilegal, mientras el ministro del Interior defiende la actuación de las autoridades competentes.
El panel de Funcas mantiene en el 1,6% su previsión para el PIB en 2024 y recorta al 3% la inflación media.
Y en deportes, Madrid albergará un gran premio de Fórmula 1 a partir de 2026.
Comenzamos hablándoles de la guerra de Ucrania. Al menos 5 personas han muerto y 38 han resultado heridas tras un ataque con misiles rusos en Járkov, mientras los bombardeos de 4 barrios de Kiev han provocado el fallecimiento de una persona y ha herido a otras 18.
Los últimos ataques rusos han intentado atacar los puntos débiles de la defensa de Ucrania utilizando una gran cantidad de misiles y drones en un aparente esfuerzo por saturar los sistemas de defensa aérea.
Los nuevos bombardeos se producen un día después de que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visitara Ucrania y prometiera seguir apoyando los esfuerzos del país para luchar contra la invasión rusa.
Junto al primer ministro ucraniano Denis Shmigal, Tusk ha presentado una ofrenda floral a los fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar de Rusia. Varsovia y Kiev también han allanado sus diferencias por la exportación de productos agrícolas ucranianos.
Entre tanto, los obispos de los países de la Unión Europea, de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y los representantes de la Conferencia de Iglesias Europeas se han reunido con el representante permanente de Bélgica ante la Unión Europea, Willem van de Voorde. En su reunión han pedido redoblar los esfuerzos diplomáticos en favor de una solución pacífica y duradera de los conflictos que Europa vive en sus fronteras, respetando el derecho internacional y favoreciendo el diálogo entre las partes.
Los obispos se han referido a la guerra de Ucrania. Han asegurado que se trata de un conflicto que no solo desafía el orden internacional, sino que sobre todo es fuente de horribles sufrimientos humanos y de destrucción generalizada. Además, los líderes religiosos han condenado el ataque del 7 de octubre de Hamas contra el pueblo israelí, que provocó una masiva respuesta militar israelí con terribles consecuencias para la población palestina. Finalmente, han expresado su preocupación por la población armenia, que sufre las tensiones en la región del Cáucaso.
Y en nuestro país, en España, el Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Juntos por Cataluña y Podemos han acordado excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. Esto permitiría amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República, los conocidos CDR, y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democratic, que han sido investigados en la Audiencia Nacional.
Así lo han acordado en el marco de la Comisión de Justicia del Congreso, en la que han pactado diversas enmiendas técnicas a la proposición de la ley que presentó el Partido Socialista el pasado noviembre para amnistiar una década del proceso independentista catalán. Entre las enmiendas acordadas se mantiene el terrorismo como delito excluido de la aplicación de la amnistía, homologándose su estructura al resto de exclusiones previstas en la norma, recurriendo además a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con el fin de ofrecer una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Esta mañana ha tenido lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede la rueda de prensa de presentación del año de oración en preparación del jubileo de Roma 2025 y de la serie Notas sobre la oración.
En la reunión han intervenido el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo, Monseñor Rino Fisichella, y el subsecretario encargado de la Secretaría del mismo Dicasterio, Monseñor Graham Bell.
Monseñor Rino Fisichella ha recordado que el domingo pasado, en el Ángelus, el Papa Francisco abría oficialmente este año, que estará dedicado de manera particular a la oración. En este contexto, el proprefecto se ha referido a la carta que le dirigió el pontífice para encargar al dicasterio el jubileo. En el escrito, el Papa Francisco expresó su deseo de que este fuese un año intenso de oración, en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo del Padre Nuestro, decía el Papa, la oración que Jesús nos enseñó.
Asimismo, el prelado ha comentado que el año 2024 será un año de preparación al jubileo que está por comenzar y un año durante el cual deberá emerger el horizonte espiritual del evento jubilar. Ante esto ha recordado las palabras del Papa a final del año pasado, en las que preguntaba a los fieles si están trabajando para que Roma sea un signo de esperanza para quienes viven en la ciudad y para quienes la visitan.
Además, Monseñor Rino Fisichella ha comentado que el año de la oración se enmarca en este contexto para favorecer la relación con el Señor y ofrecer momentos de auténtico descanso espiritual. También ha recordado que el dicasterio ha preparado una serie de instrumentos y subsidios que acompañarán los próximos meses y que pueden constituir una sinfonía, decía el prelado, de oración que la comunidad cristiana y cada creyente pueden utilizar.
Por su parte, el subsecretario encargado de la Secretaría del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Graham Bell, ha comentado que la Librería Editora Vaticana ha publicado una serie de 8 volúmenes de pequeños textos que profundizan variadas dimensiones del acto cristiano de orar, realizados por autores reconocidos internacionalmente, bajo la dirección del Dicasterio para la Evangelización, en la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo. Estos materiales están a disposición de todas las conferencias episcopales del mundo.
Más noticias. El Papa Francisco ha escrito una carta titulada La contraseña de la alegría, con la que presenta la nueva edición del UCAT, el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente dirigido a adolescentes y jóvenes. En ella, el pontífice afirma que esta contraseña está precisamente dentro del catecismo.
El texto completo fue publicado ayer por el diario italiano La Stampa, y en él el Papa Francisco explica que ese amor del que habla es primordialmente el amor que Dios Padre reveló al mundo a través de Jesús. Sin embargo, también señala que hay otro amor, que proviene de cada persona, el amor que los creyentes, a su vez, profesan por Jesucristo. El Papa añade que el creyente es, por tanto, siempre un enamorado de Jesús.
Asimismo, el pontífice afirma que es deber de los adultos en la fe dar a conocer a Jesucristo a quien aún no ha tenido la oportunidad. Este encuentro, comenta el Papa, debe proponerse a través del catecismo, que revela el amor que los católicos sienten por el Señor.
Sobre la importancia del catecismo para los jóvenes, el Papa recuerda a su antecesor Benedicto XVI, quien escribió el prefacio de la primera edición del Yucat y en él los invitaba a estudiar el catecismo con pasión y perseverancia. El Santo Padre se hace eco de estas palabras y además recomienda a los jóvenes leer frecuentemente el Evangelio y rezar diariamente para transferir las actitudes de Jesús de la mente al corazón.
Y les contamos también que la Santa Sede ha anunciado hoy el nombramiento del arzobispo Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava como nuevo nuncio apostólico en Mozambique. Tras una larga trayectoria al servicio de la Santa Sede en diversas nunciaturas apostólicas, en la actualidad era nuncio apostólico en Sudán y Eritrea.
Monseñor Luis Miguel Muñoz nació en Bellelado, provincia de Segovia, el 25 de agosto de 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue alumno del Seminario Mayor de Toledo y del Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso de la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1992 por el cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, incardinándose en la archidiócesis de Toledo.
Más adelante fue enviado al Pontificio Colegio Español de Roma para completar su formación y obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. Posteriormente realizó la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.
En 1994 fue llamado a colaborar a la Secretaría de Estado del Vaticano. En 1999 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica y en 2001 entró a formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede. Desde entonces ha desempeñado su misión en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía.
Noticias de la Iglesia en España.
Mañana, día 24 de enero, Radio María cumplirá 25 años de presencia en España. Para celebrar este aniversario hemos preparado una programación especial para celebrar y recordar lo que hemos vivido juntos en estos años.
La programación especial comenzará esta noche a las 11, las 10 en Canarias, con un momento de oración bajo el manto de la Virgen María, rezando el Santo Rosario junto a los oyentes. Junto a esta hora previa al aniversario, completaremos toda la jornada con un total de 25 horas de programación exclusiva, con diversos momentos de participación de todos los oyentes, protagonistas de la historia de Radio María.
El momento central de la celebración será la Santa Misa de las 10 de la mañana, que se ofrecerá por las intenciones de todos los que han hecho posible Radio María. Será mañana y será en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. Esta Eucaristía tendrá lugar en la parroquia Santa María de la Dehesa en Madrid y estará presidida por el director de la emisora, el padre Luis Fernando de Prada. A esta celebración podrán asistir todos los oyentes que lo deseen.
Después de la misa seguirán los diversos programas especiales en los que se resumirá lo que han sido estos 25 años de Radio María en España. Contaremos en todos ellos con vuestra colaboración telefónica y con vuestros testimonios.
Cambiemos de asunto. En Toledo, la Catedral Primada ha acogido este mediodía, en la solemnidad de San Ildefonso, patrono de esta archidiócesis, una santa misa para celebrar el solemne jubileo sacerdotal, convocado con motivo del año sacerdotal que celebra la Iglesia Diocesana de Toledo durante este curso pastoral.
El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha presidido una Eucaristía en rito hispano-mozárabe, en la que han concelebrado otros 6 obispos y en la que han participado los miembros del Cabildo Catedralicio, junto a más de 250 sacerdotes que trabajan pastoralmente, tanto en la geografía diocesana como en diferentes diócesis del mundo, entre ellos nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
Además, en esta celebración se impartirá la bendición apostólica, se ha impartido con indulgencia plenaria, como suele llevar a cabo el pastor diocesano 2 veces al año en su sede. Al finalizar esta ceremonia, Monseñor García Magán ha realizado la acción de gracias.
Todo ello se celebra en el contexto del 50 aniversario de la Carta Pastoral del Cardenal Marcelo González Martín, un seminario nuevo y libre, con la que renovaba el seminario diocesano. fiel a las indicaciones del Concilio Vaticano II, subraya el vicario episcopal, con un espíritu de verdadero amor a la Iglesia.
Y les contamos también que el sacerdote español Ignacio Amorós, quien dirige en Radio María el programa Se Buscan Rebeldes, ha sido elegido para coordinar el Instituto War on Fire, en español, impulsado por el obispo norteamericano de la diócesis de Winona, Rochester, Monseñor Robert Barron.
War on Fire tiene la misión de ayudar a orar y brindar formación fiel, integral e interactiva a cada católico, para aprender y evangelizar. En tan solo 5 años... más de 25.000 personas de todo el mundo han sido capacitadas por expertos cuidadosamente seleccionados en la vida de oración y en las enseñanzas de la Iglesia, pero fundamentalmente en reconocer por qué esas enseñanzas son hermosas, buenas y verdaderas. El padre Ignacio Amorós nos da más detalles.
Dentro de esta plataforma está el Instituto Word on Fire, que tiene la misión de ofrecer formación sólida, siendo fieles a la doctrina católica de manera comprensible e interactiva a todos los católicos. Cuenta con más de 34 cursos de formación católica en inglés, con distintos ponentes y distintos temas, como el credo, los sacramentos, la vía de oración, enseñanzas de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, de los santos. En Word on Fire Institute se encuentran numerosos cursos, a partir de ahora también en español, y esta es la gran noticia. Y se está comenzando la primera comunidad de evangelizadores católicos en español. Durante los próximos meses vamos a ofrecer distintos cursos de formación católica en español en temas como evangelización, querigma, sacramentos, Jesucristo, temas actuales, y todo grabado con profesionalidad y cuidando cada detalle. Esperamos que todo ello pueda servir para profundizar en nuestra formación católica y para encontrar recursos que nos ayuden a dar catequesis y a dar a conocer mejor la belleza de nuestra fe católica.
A partir del próximo jueves, 25 de enero, esta plataforma de evangelización que ofrece formación católica de calidad y comunidades de evangelizadores online estará disponible para católicos de habla hispana, que además podrán descargarse la aplicación donde encontrarán diversidad de contenidos.
Y el próximo 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la 28ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año tiene el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad». Esta jornada quiere poner de manifiesto el don de la vida consagrada desde la experiencia evangélica de María.
El presidente de la CONFER, el padre Jesús Díaz Sariego, y la vicepresidenta Lourdes Perramón, en un mensaje publicado con motivo de la jornada, han asegurado que con este lema quieren mostrar en primer lugar la acogida a lo que el Señor sueña y quiere de nosotros, pero también con ella manifestamos el compromiso de nuestra obediencia y su modo de vivirla y comprenderla.
Por su parte, los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española también han lanzado un mensaje con motivo de la jornada y afirman que el «aquí estoy» del lema se convierte en «aquí estamos». Y también aseguran que la segunda parte de la oración, el «hágase tu voluntad», encierra un compromiso profético para una iglesia sinodal en misión. Porque, aseguran los prelados, cada persona consagrada recibe el amor y la llamada del Señor, y su respuesta de amor y disponibilidad es a la vez individual y comunitaria.
Con motivo de esta jornada, el martes 6 de febrero, tendrá lugar un coloquio en torno al tema de este año, que se podrá ver en directo a partir de las 4:30 de la tarde. En él participarán el padre Jesús María Galdeano, dominico, vicario para la vida consagrada de Pamplona, la hermana María Teresa Panlet, del Monasterio de las Hermanas Clarisas de Ávila, y Carolina Sánchez, religiosa del Inmaculado Corazón de María.
Información internacional.
Israel ha propuesto a Hamas una tregua de 2 meses en la guerra de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes que aún están retenidos en la franja. Se trata de la propuesta de tregua más importante hasta el momento, aunque no incluye un cese del fuego permanente. Esto ocurre después de que este domingo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazara de plano las condiciones impuestas por Hamas para liberar a los secuestrados, que incluían el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas.
La guerra entre Israel y Hamas en Gaza continúa, tras más de 4 meses desde su estallido, y el conflicto ya se ha extendido a toda la región. Los muertos en la franja ascienden a 25.295, y los heridos superan los 63.000 desde el pasado 7 de octubre. Ese día, la incursión de Hamas en el sur de Israel causó 1.200 muertos y 250 personas fueron secuestradas, de los que más de un centenar continúan retenidos.
Y además, esta misma noche, los ataques aéreos israelíes cerca del hospital Nasser han provocado la evacuación de Jan Yunis, en el sur de la franja.
Según la última actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en la actualidad, solamente 15 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, 9 en el sur y 6 en el norte.
Además, el acceso de la ayuda humanitaria al norte de Gaza ha disminuido drásticamente desde principios de mes, ya que solo 7 de las 29 misiones para entregar ayuda han podido completarse. En la mayoría de ocasiones, el acceso fue denegado por las autoridades israelíes.
Por su parte, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han defendido que la creación de un Estado palestino es la única vía fiable para lograr la paz en Oriente Próximo. Reunidos en Bruselas, los ministros han manifestado su preocupación por el claro rechazo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la idea de la creación de un Estado palestino.
Entre tanto, y ante el recrudecimiento de las tensiones en la región, Josep Borrell ha confirmado que los ministros también debatieron el proyecto de una misión naval de la Unión Europea para ayudar a garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo, una de las principales rutas comerciales del mundo.
Seguimos hablando de la situación del conflicto en Gaza. Familiares y simpatizantes de los rehenes que siguen retenidos por militantes de Hamas en Gaza llevaron a cabo una protesta cerca de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.
Estos acontecimientos son una muestra de la creciente presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien permanece atrincherado en ambos frentes. Netanyahu ha insistido ante la opinión pública israelí en que proseguir la contundente ofensiva en Gaza es la única forma de llevar a los rehenes de vuelta a casa. Al mismo tiempo, ha rechazado la visión de Estados Unidos para una resolución de posguerra, afirmando que nunca permitirá un Estado palestino.
Netanyahu ha prometido continuar la ofensiva hasta la victoria completa sobre Hamas y devolver a todos los rehenes que quedan en manos de los militantes del grupo palestino. Unos 100 rehenes fueron liberados en noviembre en virtud de un acuerdo de alto el fuego de una semana de duración a cambio de la liberación de ciudadanos palestinos retenidos en cárceles israelíes. Actualmente, cerca de 130 personas siguen cautivas en manos de militantes de Hamas en Gaza.
Y les contamos que Francia ha prohibido temporalmente desde ayer la pesca en aguas francesas del Golfo de Vizcaya para proteger a los delfines. Así, los buques pesqueros españoles de más de 8 metros de eslora que utilicen ciertas artes de pesca, como el arrastre de fondo o el cerco, entre otros, no podrán faenar hasta el 22 de febrero.
El Ministerio Español de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que la decisión francesa es apropiada para reducir las capturas accidentales de cetáceos en las áreas de pesca delimitadas. La medida afecta a unos 40 pesqueros españoles. Asimismo, los barcos que paren su actividad como consecuencia de esta orden podrán recibir ayuda financiada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Agricultura.
Información nacional.
El Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto del año 2021 fue ilegal, al considerar que las autoridades españolas actuaron con absoluta insolvencia de la ley de extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros.
Los magistrados han desestimado los recursos de la delegación del gobierno en Ceuta y del gobierno de la ciudad autónoma, quienes alegaron la semana pasada en una visita que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una auténtica invasión y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado estos argumentos y ha coincidido con el criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que sí se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores devueltos.
Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que las autoridades competentes actuaron en el año 2021 preservando el interés superior del menor cuando procedieron a su devolución a Marruecos desde Ceuta en ese verano, pese al fallo del Tribunal Supremo.
Fernando Grande Marlaska ha señalado que respeta la resolución del Supremo, aunque acto seguido ha repetido que se acordó la devolución de menores inmigrantes desde Ceuta, atendiendo al interés de estos menores.
Más noticias. El gobierno prevé llegar a partir del próximo mes de abril a casi 70.000 familias con hijos en situación de pobreza severa, con las nuevas tarjetas monedero que sustituirán a las cestas de alimentos que se entregaban hasta ahora a personas en situación de vulnerabilidad.
Para ello, el gobierno aprueba un real decreto que regulará una concesión directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias, de una subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha este programa de tarjetas monedero durante este año.
El importe máximo de la subvención es de 100,2 millones de euros. 95,5 millones se destinan a los gastos en alimentos y el resto de productos básicos, y 4,7 millones de euros a los gastos técnicos para la implantación del programa. Se implantará en el conjunto del Estado.
Estas tarjetas monedero irán dirigidas a familias con niños a cargo que cobren menos del 40% de la renta media. La valoración y selección de los beneficiarios, así como la entrega de las tarjetas, correrá a cargo de los servicios sociales de cada comunidad autónoma.
Y el panel de Funcas prevé que la economía española crezca este año un 1,6% sin cambios respecto a lo esperado en noviembre pasado, en un contexto externo que sigue considerándose desfavorable.
El panel de Funcas estima un avance del Producto Interior Bruto Nacional del 0,3 y 0,4% en el primer y segundo trimestres, respectivamente, seguidos de incrementos del 0,5% en los dos últimos trimestres del año.
El crecimiento se sustentará en la demanda nacional, que aportará 1,7 puntos porcentuales, mientras que el sector exterior restará una décima, tal como se estimó en el anterior consenso. La desaceleración respecto al año pasado se percibirá en el consumo, tanto público como privado, y en el sector exterior, mientras que la inversión mostrará más vigor.
En cuanto a los precios, los expertos señalan que tras la moderación del IPC general de los últimos meses del año pasado, la previsión para la tasa media anual de este año baja 0,3 décimas, hasta el 3%. Para este año se prevé un crecimiento del empleo del 1,5%, una décima menos que en el panel de noviembre, mientras que la tasa de desempleo media anual se habría situado, según el consenso, en el 12,1% en 2023 y caería hasta el 11,7% en este año.
Información deportiva.
Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a la capital española más de 40 años después. Así lo han anunciado en un acto celebrado en IFEMA esta mañana.
El acuerdo se ha oficializado en un acto al que han acudido el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y el presidente del IFEMA, José Vicente de los Mozos.
El anteproyecto del concepto del circuito, pendiente de homologación por parte de FIA, contará con una longitud de 5,474 kilómetros, 20 curvas y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. El trazado utilizaría los viales de IFEMA Madrid, tanto el del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 kilómetros de vía pública, según un comunicado del recinto madrileño, que proporcionará espacios inéditos, decían, en la Fórmula 1 como paddock cubierto y climatizado.
La pista, en la que se estima comenzar con 110.000 espectadores y rebasar los 140.000 en el quinto año del nuevo Gran Premio, será un circuito completo, con picos de velocidad máxima de 300 km por hora, además de 4 puntos de adelantamiento en un circuito en el que los pilotos deberán dar 55 vueltas, con una curva ciega por su desnivel en el paso del trazado por Valdebebas, como uno de los puntos más reseñables del trazado presentado.
Noticias autonómicas.
Pasamos ahora a contarles las noticias de Baleares, que acude a Fitur con el objetivo de posicionar su oferta cultural y deportiva. Esta noticia y otras nos la cuenta Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Las Islas Baleares participarán en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid del 24 al 28 de enero, con el objetivo de posicionar la oferta de cultura y deportes en el mercado nacional como parte de la nueva estrategia turística iniciada por el gobierno de las Islas Baleares. Para ello, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán presentes en Fitur con un stand de 1.000 metros cuadrados coordinado por la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo a través de la Agencia de Estrategia Turística. Se trata del mismo stand con el que las islas participaron en la feria el año pasado, inspirado en la Posidonia oceánica, con una firme apuesta por la sostenibilidad tanto en sus materiales como en todo el proceso constructivo y que busca a la vez ser un espacio funcional y útil para toda la actividad ferial que en él se desarrolla. Un stand que en la edición anterior recibió el premio de stand sostenible. Además, en él estarán presentes 14 ayuntamientos de Mallorca y 8 de Menorca, así como un total de 9 coexpositores privados. Asimismo, y como viene siendo habitual en las ferias turísticas, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares ha habilitado un sistema de reservas de mesas en el stand para que el sector pueda mantener reuniones de trabajo en la feria de una forma organizada. En otro orden de cosas, el gobierno de las Islas Baleares ha propuesto al sector primario ayudas por valor cercano a los 5,5 millones de euros para paliar los efectos de la sequía, aunque descarta de momento medidas drásticas como restricciones. Lo han explicado la presidenta del gobierno balear, Marga Proems, y el consejero de Agricultura y Medio Natural, Joan Simonet, tras participar en la constitución de la Comisión de Adaptación y Respuesta del Sector Agrario al Cambio Climático. También han trasladado el compromiso del Ejecutivo Autonómico de elevar del 42% actual al 60% en 2027 el uso de agua regenerada para riego agrícola, dentro de un plan dotado con 60 millones de euros que incluye hasta 18 proyectos.
Y los comerciantes de Palma reclaman recuperar los 310.000 cruceristas perdidos en 11 meses. Cuéntanos, Pedro.
Las patronales de comercio reclaman a las instituciones la recuperación de los 310.000 cruceristas que han dejado de visitar Palma a causa de la reducción de escalas adoptada en el acuerdo entre las navieras y el anterior gobierno de las islas. Según han indicado Pimeco, Afedeco y la Confederación Balear de Comercio, las últimas cifras de cruceristas que han llegado a Palma son nefastas, ya que se ha registrado una disminución de 310.000 visitantes de cruceros entre enero y noviembre de 2023, en comparación con el mismo periodo en 2019, lo que representa una caída aproximada del 15%. Y cambiando de tercio, un total de 6.511 personas fueron diagnosticadas de cáncer en Baleares, 2.426 fallecieron a causa de esta enfermedad a lo largo del año 2023, lo que supone un incremento del 3,7% con respecto a las cifras de 2022 en ambos casos. Así lo ha comunicado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Baleares, José Reyes, tras una reunión mantenida con la presidenta del Gobierno Balear, Marga Proems, la consejera de Salud, Manuela García, y la consejera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Aciler, en el Consulado de Mar. Y una noticia para recordar. Mañana, Dios mediante, Radio María España celebra su 25º aniversario. Para celebrar este cumpleaños, habrá a lo largo de todo el día una programación completamente dedicada a este aniversario, para recordar lo que se ha vivido en estos años. Desde Baleares queremos sumarnos a esta celebración, dando gracias a Dios por todos estos años de compromiso con la evangelización a través de las ondas. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por todas estas noticias. Nos trasladamos ahora hasta Andalucía. La borrasca Juan ha dejado lluvias y vientos que han causado daños en arbolado e instalaciones agrícolas, especialmente en la provincia de Huelva, aunque no ha sido suficiente para paliar los efectos de la sequía. Nos amplía esta y otras noticias nuestro corresponsal Benjamín Vargas. Buenas tardes.
Buenas tardes. La borrasca Juan pasó por Andalucía dejando importantes lluvias y destrozos en el litoral andaluz. En Cádiz, más de 1 millón de habitantes de la provincia, especialmente en la bahía y la campiña de Jerez, se han visto beneficiados de las precipitaciones caídas en la Sierra de Grazalema, pues ha vuelto a poner en servicio el trasvase del río Guadiaro al Majaceite en la localidad de Ubrique. Este agua se embalsará en el pantano de los Hurones y de ahí irá al embalse de Guadalcacín. En Huelva, el nivel de los embalses ha subido hasta el 30%, mientras que los daños en invernaderos de Fresa y playas han sido cuantiosos. Así ha sido en la playa del Portil en Cartaya o la Antilla en Lepe, una localidad que reclama actuaciones al Ministerio de Transición Ecológica para que se construya el espigón previsto en la zona de Levante. Un espigón que en la provincia de Granada también reclama la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, para Playa Granada, que tras este temporal ha vuelto a sufrir graves daños.
Lamentablemente nos estamos acostumbrando a contener la respiración cada vez que viene un temporal, en este caso de poniente, y que azota a nuestras playas, porque el resultado que tenemos es este. Estamos ya cansados de reivindicar y de pedir al Gobierno central que cumpla con su obligación, que no es otra que la construcción de la defensa de las playas de Motril.
Y no les extrañe que los próximos días veamos imágenes más bien veraniegas, y eso que estamos todavía en enero, pues entra un nuevo anticiclón que dejará temperaturas máximas de hasta 25 grados hasta el próximo fin de semana, algo que seguirá incidiendo en las sequía que estamos sufriendo y a lo que no se ve final en los meses de febrero y marzo, según los pronósticos de la EMET. Ante esta situación, en la Costa del Sol malagueña, el Ayuntamiento de Torremolinos vaciará el lago del Parque de la Batería para dedicar este agua al riego de emergencia de las zonas verdes que más lo necesiten.
Y la solidaridad de quienes donan sus órganos y el buen hacer de sus profesionales han propiciado que el Hospital Reina Sofía de Córdoba sea líder en el trasplante de órganos en España. Vuelven los serenos al casco histórico de Sevilla, culmina el centenario de Lola Flores y un jienense se impone en su categoría del Dakar. Cuéntanos todas estas cosas, Benjamín.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha vuelto a superar su récord de trasplantes por segundo año consecutivo. Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes, en 2023 el Centro Hospitalario Público Cordobés ha realizado 278 trasplantes de órganos, un 6% más que el año anterior, en los que destacan los de pulmón, que han sido 80. Este hospital lleva más de 30 años como centro de referencia de trasplantes en España. Cambiemos totalmente de ámbito, pues hace un mes el Ayuntamiento de Sevilla recuperó a la figura del sereno, que seguramente algunos de nuestros oyentes recordarán. En la ciudad hispalense hubo hasta los años 70, y el éxito de la medida ha impulsado a la Corporación Municipal a extender su servicio a más barrios. Por ahora, el grupo de serenos de Sevilla lo forman 20 personas, que habían sido parados de larga duración y que, en parejas mixtas, recorren la ruta asignada por el casco histórico de la ciudad. En la actualidad cultural destacamos esta semana que en Jerez de la Frontera la artista Lola Flores habría cumplido 101 años el pasado domingo. Es por eso que su ciudad natal ha celebrado multitud de actos recordando la figura de la también conocida como la faraona, para culminar las celebraciones llevadas a lo largo de este último año con motivo del centenario de su nacimiento. Por último, una noticia deportiva en el área del motor, pues el notario jienense José Luis Criado ha ganado en la categoría Future Emission 1000 del Rally Dakar como copiloto del camión impulsado por hidrógeno pilotado por Jordi Juvanteny, todo un veterano del mítico rally en el que ha participado en más de 30 ocasiones. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Buenas tardes.
Buenas tardes, Benjamín, y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Merraiz.
Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional. No tendremos precipitaciones, únicamente algunas lloviznas en zonas costeras de la comunidad gallega. Y las temperaturas seguirán subiendo ligeramente. Mañana miércoles esperamos una jornada más dominada por cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Únicamente tendremos nieblas matinales que con el paso de las horas irán a menos. Y las temperaturas mínimas se mantienen frescas, sobre todo en el centro y noreste, con valores que no pasarán de los 5 grados. En el resto serán más altas, situándose entre los 7 y los 15 grados. Y las temperaturas máximas se acercarán a los 20 grados en gran parte de nuestra geografía, superando los 22 grados en el sureste.
Estas son las noticias por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García, Mónica Martínez, Yolanda Gómez y Marta Troyano, y se lo hemos contado Javier Alba y José García. Tienen más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.